Vamos a hablar de un tema estructural, pero nos va a llevar por España. El último alimento salvaje de gran consumo, el pescado de mar y de río, tiende a desaparecer de platos, cazuelas y parrillas, desplazado por los peces cultivados en granjas. En el último informe de la FAO, la rama alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas calcula que en 2006 el 47% del pescado que comimos los humanos procedía ya de la acuicultura. 47%. En 1970, este porcentaje llegaba solo al 6%. Así comienza un artículo del diario La Vanguardia de Barcelona, España, que repasa lo que ha sucedido en los últimos años con la acuicultura en el mundo y sobre todo en Galicia, una zona típicamente pesquera. El año pasado, aquí en Perspectiva, entrevistábamos a Edison Recart, que es presidente de la Sociedad de Acuicultura del Uruguay, y también a Daniel Montiel, director de la Dirección de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, para saber cómo es la realidad de este sector en nuestro país. Ahora nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué se ha producido un avance tan importante de la acuicultura frente a la pesca? Y en definitiva, ¿qué cambia para los consumidores? ¿Y qué eventualmente qué potencial tiene aquí en Uruguay? Vamos a conversar en minutos con el doctor Fernando Otero Lourido, que es gerente del clúster de la acuicultura de Galicia, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Europea de Productores de Acuicultura. Otero Lourido, casualmente, es uruguayo, hijo de padres gallegos que emigraron a nuestro país. Él nació en Montevideo hace 41 años y cuando tenía 13 regresó con su familia a Galicia.
Nuevas tendencias.
Santiago de Compostela, 13 horas 30 minutos. Fernando Otero, buenos días o buen mediodía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos.
Bien, un tema que lo tiene vinculado hace cuánto tiempo, hace cuánto que está vinculado al asunto de la acuicultura.
Pues desde que empecé a trabajar, yo me licencié en Derecho y me especialicé en Derecho de Usos del Litoral, Derecho del Mar, y las empresas de acuicultura, pues lógicamente desarrollan su actividad en el mar o muy cerquita del mar, y bueno, pues desde que empecé a trabajar hace 17 años.
En definitiva estamos hablando de criar pescado, ¿no? Criar pescado, sí, para consumo humano. Ubíquenos qué significa esto, qué implica esto para el consumo mundial.
Vamos a ver, como decías antes, la tendencia que marca la FAO, que recoge, se limita a la FAO, se limita a recoger los datos que van aportando los diferentes países a lo largo de los años, de producciones, de ventas, de consumos y demás, los datos de la FAO apuntan inequívocamente hacia un paulatino incremento sostenido en el tiempo de la producción y del consumo de productos de acuicultura. A ver, ocurre con la acuicultura lo que ocurrió ya con otras especies de ganadería, ¿no? Porque efectivamente en Uruguay depende, por ejemplo, del Ministerio de la Ganadería, ¿no? Pues aquí tenemos ya un ministerio específico, pero en muchos países depende de ganadería porque es una forma de ganadería, es una forma más de ganadería. Nadie duda de que realmente, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a la caza. Fíjense ustedes que dedicarnos solamente para comer carne a cazar pues venados o a cazar liebres, ¿no? No existiría industrias tan poderosas como la de Uruguay y Argentina, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que lo que hacen en definitiva es ni más ni menos la crianza, la cría de animales de manera programada, científica y a través de la estabulación. Bueno, pues con el pescado ocurre lo mismo, y no solamente es un fenómeno como se cree a veces, reciente o relativamente reciente. Lo que es reciente es ese enorme incremento paulatino de la producción y la proporción respecto a la pesca extractiva, sino que es un fenómeno muy, muy antiguo. Los antiguos romanos ya tenían piscifactorías, ellos cultivaban carpas, cultivaban otras especies, ¿no? Y, por ejemplo, la cría de mejillones, por ejemplo, en Galicia, pues data de la mitad de mediados de los años 50. O sea, que es algo que tiene arraigo en el tiempo, solo que en las últimas épocas, por diferentes motivos, que supongo que hablaremos ahora de ellos, pues se ha acentuado, digamos, ese crecimiento.
Ahora, ¿se implica solamente peces o, por ejemplo, qué pasa con las algas? ¿También puede entrar dentro de la actividad?
Efectivamente. Acuicultura es un concepto enormemente amplio, es lo primero que habría que aclarar, ¿no? No solamente especies es lo que llamamos piscicultura, ¿eh? Es una parte del conjunto de la acuicultura. Por acuicultura, en acuicultura se integra tanto las especies vegetales como efectivamente las algas. Aquí nosotros, por ejemplo, en Galicia tenemos ya en long lines, se llaman, no son granjas en tierra, son, pues, digamos, tendidos de cuerdas en el mar, de los cuales se cuelgan, a su vez, valga la redundancia, algas, y las algas se cultivan y se procesan, se preparan y se consumen, ¿no? Aparte están por las especies propiamente animales, y a su vez digamos que habría dos grandes divisiones, ¿no? Que serían, por una parte, los bivalvos, es decir, lo que son, pues, almejas, ostras y similares, por un lado, y por otra parte, pues, peces y crustáceos fundamentalmente, ¿no? Para que os hagáis una idea, a ver, las especies de mayor producción de cultivo en el mundo son, en este momento, en el mundo hablo, el langostino blanco, la carpa, que es un pez, la ostra y la almeja japonesa. Son las cuatro. De las cuatro, solamente hay un pez que es la carpa. Realmente la acuicultura, uh-huh, por tanto, es un concepto muy amplio.
Ahora, ¿hay diferencia entre una especie cultivada en una granja con la misma especie pescada en mar abierto?
Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. La cuestión es, ¿hasta qué punto está logrado? Está lograda las condiciones organolépticas, es decir, la palatabilidad, el sabor de las especies cultivadas. Depende de varios factores. Depende fundamentalmente de la propia especie. Hay especies que se adaptan mejor al desarrollo en acuicultura que otras, por una parte. Y por otra, depende, lógicamente, también de la calidad, de los procedimientos técnicos, de la destreza, digamos, de la capacidad técnica del productor, ¿no? En especies como, por ejemplo, el rodaballo o el mejillón, bueno, pues el caso del mejillón es muy claro. El mejillón es que realmente prácticamente no hay mejillón salvaje. Hay muy poquito, digamos, uh-huh, salvaje, el que no es de cultivo. Hay muy poquito. En Galicia, porque tengo una idea, la producción de mejillón el año pasado fue de 300 millones de kilos, 300.000 toneladas en 2008. Es prácticamente el 100% de la producción que existe de mejillón. El mejillón salvaje, el que crece en las rocas, únicamente se utiliza para como semilla, para que los productores, a su vez, lo desarrollen, lo engorden, digamos, en las bateas, en los viveros flotantes.
Claro, pero, por ejemplo, pienso en el caso del pollo, sí, donde hay mercados diferenciados, ¿no? Está, correcto, obviamente, la producción industrial, que es la que se conoce, y después está el pollo de campo como un producto específico, más distinguido, más caro también, porque tiene otro gusto. ¿Se da lo mismo aquí?
Vamos a ver, puede darse lo mismo. Puede ser como empecé a decir, la especie, depende mucho de la especie. O sea, por ejemplo, en el caso del rodaballo, no es porque trabajemos aquí con él específicamente, sino porque realmente ha habido cantidad de catas ciegas que se han hecho, pues, a lo largo de los años en diferentes países, y la tendencia es de una aproximación muy clara. Es un producto muy logrado. Ahora, yo siempre digo una cosa, y es que realmente, y se lo digo con el máximo respeto al señor que se juega la vida para ir a pescar, realmente el producto de mar, el producto salvaje, hombre, siempre va a tener esa condición de producto salvaje, es un puntito de diferencia. De todas formas, el producto acuícola, insisto, hecho, bien hecho, en una especie que se preste y en unas condiciones técnicas buenas, el producto acuícola es un producto excelente, muy próximo en sabor, si no igual en muchos casos a la especie salvaje.
¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los costos para el consumidor? ¿Hay diferencia con la producción industrial en este caso?
Sí.
¿Se bajan los costos?
Sí. Claro, lógicamente sí. De hecho, eso es una de las virtudes, digamos, de la acuicultura. La acuicultura tiene, pues, dos grandes virtudes, dos grandes cualidades, ¿no? Bueno, tres, digamos, ¿no? Porque hay que añadir una tercera. Una sería que aproxima el producto al consumidor por precio, y lo hace de una manera estable, programada y ya digo, y segura a lo largo del año, cosa que no ocurre con la mayoría de las especies extractivas, porque o bien no se dan en determinadas épocas del año, o bien realmente, pues, incrementa mucho su precio en épocas del año por la presión de la oferta sobre la demanda, o bien simplemente, pues, se está sometido a cupos por los gobiernos, para cupos de pesca, de captura, para evitar la sobreexplotación. En el caso de la acuicultura no ocurre eso. En el caso de la acuicultura es un producto que lo tienes siempre ahí, que está el consumidor lo tiene en cualquiera de sus tallas, en diferentes tipos, digamos, de tamaños y de precios, por tanto, y tiene un coste menor, digamos que, para que os una idea, un un producto como el Rodamayo, que es un producto caro, realmente es un producto caro, en la época no punta de la pesca extractiva, en una época, digamos, mediana, cuando concurre pues no demasiado producto en el mercado, porque justamente esto regula el precio, un kilo de rodaballo pues puede estar perfectamente pues a 30 euros, que viene a ser algo así como 22 dólares, una cosa así. Y en cambio el kilo de rodaballo de crianza pues puede estar en el entorno de los 12-13 uh-huh. euros.
O sea, ahora, la diferencia es notable. Está también el factor medioambiental. Uno puede suponer sí. que haciendo este tipo de producciones se está cuidando del medio ambiente. Sin embargo, el artículo este que hacía sí. mención recién, que publicó La Vanguardia sí. la semana pasada, dice que la acuicultura sí. tiene una cara B oculta, no es una alternativa a la pesca industrial porque agrava el impacto sobre el medio por su gran consumo de harinas, sus vertidos en depurar y la ocupación de los mejores lugares de la costa. ¿Qué dice al respecto?
Vamos a ver, son tres temas distintos, y este es un tema que por fuerza conozco, porque, bueno, yo soy, como se dijo antes la introductora, soy el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Europea de Empresas de Acuicultura. Es un tema que preocupa a la acuicultura, pero realmente se ha, de alguna manera, sobredimensionado por, digamos, intereses de entidades que son, digamos, contrarias a todo tipo de, digamos, explotación industrial masiva. Es decir, vamos a ver, ahí se ha hablado de tres problemas. Por una parte, la de los vertidos. Es decir, vamos a hablar de la acuicultura que hacemos en Europa. Partamos de esta base, que es la que yo conozco directamente. No puedo hablar de otras acuiculturas en otros países, en vías de desarrollo, por ejemplo, porque la verdad es que desconozco lo que ocurre ahí. Lo que ocurre en Europa es que los estados, todos los estados de la Unión Europea, tienen unos mecanismos de control administrativos, aparte de las administraciones, de los vertidos al mar. El agua se capta por un lado y se devuelve al mar por otro. Bueno, pues eso está controlado, y está controlado férreamente por los ministerios de medio ambiente de los países de Europa. En el caso de Galicia, en Gordo, pues en el caso de donde estoy hablando, existe un organismo que se llama Aguas de Galicia, que depende de la Consellería del Medio Ambiente, de la Xunta, del Gobierno Autónomo de Galicia, que cada dos meses nos realiza analíticas de diferencia entre la materia orgánica, porque lo que aportan los peces es únicamente materia orgánica, entre la entrada de materia orgánica y la salida, porque el agua también trae materia orgánica cuando entra a la planta. Esas diferencias establecen unos límites en las autorizaciones de vertido, y la eventual superación de esos límites de vertido, como digo, en este caso solo de materia orgánica, provoca inmediatamente la apertura de un expediente sancionador. Es algo que no existe en la acuicultura que hacemos en Europa un impacto del vertido sobre el medio ambiente. De hecho, no está descrito y en ningún caso, nunca, en ningún caso, se ha asociado un efecto negativo o pernicioso sobre el mar, sobre el medio receptor, a partir de la acuicultura que hacemos en Galicia, en España y en Europa.
¿Y con respecto a los lugares?
Claro, los lugares. Vamos a ver. Depende del tipo de acuicultura. Esto sí que depende del tipo de acuicultura. Vamos a ver. Por ejemplo, una batea, que es un vivero flotante para mejillón, que es algo muy gallego, solamente se puede desarrollar en un sitio, en un lugar, que es encima mismo de la ría, en un vivero flotante que, por tanto, desde tierra, desde la playa, por ejemplo, se ve perfectamente. Pero es que no hay otra forma de hacerlo, o se hace o no se hace. Si se hace, hay que hacerlo de ese modo, ocupando dominio público marítimo. En el caso del rodaballo, es un pez plano y requiere, para hacerlo en condiciones de rentabilidad, requiere superficies de extensión, digamos, de la ocupación en tierra, porque eso se hace en tierra, en cambio, pues muy muy grandes, o considerablemente grandes, si no, no sería rentable. En todo caso, lo que se está haciendo en Europa, lo que hemos hecho en Galicia, es, y estamos precisamente en ese proceso ahora mismo, es que el gobierno ha promulgado un plan, se llama Plan Sectorial de Incidencias Supramunicipales, un plan acuícola, el plan de desarrollo de la acuicultura, y lo que hace es confinar la creación o la introducción, la construcción de plantas acuícolas, confinarlas en unos polígonos determinados, concretamente 24, a lo largo de los 1.300 kilómetros que tiene la costa gallega. Al hacer esto, está al mismo tiempo prohibiendo el desarrollo en el resto de la costa, que es la inmensa mayoría de la extensión de la costa. Uh-huh. Pero se trata de un hecho que, a ver, debe ser objeto de un análisis, digamos, en conjunto, ¿no? Nosotros hablamos en medio ambiente moderno de tres tipos de sostenibilidades. La sostenibilidad ambiental, efectivamente, que sea sostenible ambientalmente, y hacemos plantas que son muy sostenibles ambientalmente, se pueden, digamos, ocultar con medidas protectoras, correctoras y compensatorias del impacto visual, que es el único impacto que tiene este tipo de plantas, por un lado, pero por otro está la otra sostenibilidad, la económica y la sostenibilidad social. O sea, esas plantas se desarrollan, como dice La Vanguardia, pues yo hablé con ese periodista en su momento, estuvimos, en fin, conozco bastante el reportaje, en instalaciones como la de Rodaballo necesariamente tienen que estar en sitios donde el agua sea muy pura, sea muy limpia, no tengan vertidos alrededor, porque afectaría al producto. Bueno, pues ese tipo de ubicaciones, por su propia naturaleza, es consustancial a ellas, el que no llegan a ellas otras inversiones distintas.
Bien, bien.
La
bien.
Única inversión que se hace en esas zonas es precisamente, de ahí que hay una sostenibilidad, aparte de la ambiental, una sostenibilidad social que hace que entendemos que compense, y por eso los gobiernos están empeñados en que se desarrolle la acuicultura.
Fernando Otero Lobrido, gracias por atendernos, y seguramente aquí hay un debate, es interesante también para acercar otras realidades en otras partes. Va el agradecimiento y nos encontramos en cualquier momento.
Muy bien, gracias a ustedes.